Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy vamos a hablar sobre biopolítica y tanatopolítica. Para esto vamos a hacer un recuento histórico sobre el concepto acuñado por Michel Foucault en los años 70 y también sobre el concepto de tanatopolítica tomado del concepto de Achille Mbembe de necropolítica. Antes de esto quiero comentarles dos citas muy importantes. Una es del psicoanalista Lacan. Él es heredero de todas las prácticas psicoanalíticas de Freud. Y su frase fundamental en los seminarios de psicoanálisis dice: la verdad solo puede ser explicada en términos de ficción. Y la segunda es del mismo Michel Foucault, quien dice que no hay política que no sea política de los cuerpos. Este preámbulo quiero comentarlo un poco porque el desarrollo teórico de estos dos conceptos los voy a traer relacionándolos con textos audiovisuales que hacen parte de la cinematografía de los últimos tiempos o de textos de ficción, novelas, libros, cuentos, en fin. Y esto nos posibilita a nosotros comprender directamente qué es la tanatopolítica. Por eso la frase tan importante de Lacan de que la verdad solo puede ser explicada en términos de ficción. Primera instancia, y explicando un poco el concepto de política, tenemos que recordar este célebre libro de Michel Foucault de 1975, Las palabras y las cosas, y del 65, que posteriormente, con el análisis del discurso de la episteme, le posibilitó a él comprender las plantas sobre los cuerpos. Y fue así como en el 76 saca su célebre libro, un bestseller que es Vigilar y castigar. En este, después de hacer una reseña de la manera en que se torturaba a Damien, un hombre a finales del siglo XVII-XVIII, donde se representaba a través de su sacrificio, su tortura y su muerte, la manera en que el soberano, el rey, representaba la política en sus tiempos. Es decir, la política en su momento se representaba como un acto de dejamiento de la facultad biológica y donde el rey era dueño de la muerte y la vida de los. Michel Foucault habla de que en ese instante se llamaba la política del soberano, las sociedades soberanas, donde el soberano, el rey, en este caso absoluto, en la Europa del siglo XVII-XVIII, era el que otorgaba la muerte a sus conciudadanos. Con la aparición de los albores del capitalismo, la maduración de las instituciones, la consolidación de las prácticas de gestión de los cuerpos, se da un viraje. Ya no se somete el cuerpo a la tortura y la muerte, sino que se cambia ciertas prácticas de gestión y adoctrinamiento y encauzamiento que hace que la sociedad pase a un biocontrol, a una biopolítica. Es decir, ya lo que se hace es una especie de gestión, ya no de la muerte, como lo había dicho Foucault en su momento, sino la gestión de la vida misma. Por eso aparecen las instituciones, como la conocemos en esta actualidad, la escuela, el ejército, la cárcel, el hospital, en fin, todas estas cantidades de instituciones que lo que pretenden es sacar la mayor productividad a los cuerpos con fines que se renueve y siga circulando el status quo imperante en las sociedades capitalistas o las sociedades donde la gestión del mercado. Biopolítica como tal es un concepto que acuña Michel Foucault que sirve para entender que el Estado en la actualidad y las prácticas gubernamentales lo que hacen es gestionar los cuerpos con fines biológicos y de productividad. Es así que aparece en los grandes análisis psiquiátricos, por ejemplo, aparecen los grandes hospitales para curar las enfermedades, y se van renovando esas prácticas de sometimiento y gestión que anteriormente estaban consolidadas por el rito, la sangre, la palestra pública y el patíbulo. Eso tiende a desaparecer. Y como dice Michel Foucault, no es que se deje de matar el cuerpo, sino que ya hay unos rituales en los cuales se esconde. Celes ya son cerradas a las afueras de las ciudades, a quien se mata, el ciudadano que es condenado a muerte ya no se lo hace en la plaza pública, sino que es escondida la muerte por parte del Estado, porque lo importante es, llamémosla, las prácticas de gestión de la vida con fines de productividad. Es así entonces que se gesta el concepto de biopolítica, la biopolítica entendida como esas prácticas de gestión de la vida con fines de productividad, a la par de Michel Foucault, que comprenden que el Estado lo que está haciendo es controlar la vida por otras maneras. Vemos entonces cómo en la actualidad, y retomando un poquito a William Gibson, el padre del cyberpunk, él escribe por allá en comienzos de los años 80 un libro que se llama Neuromante, posteriormente también escribiría Mona Lisa cromatizada. Él habla en este libro, muy interesante, sobre un lugar que es el ciberespacio. Partamos del hecho que el Internet todavía no existía en su momento, en los 80. Apenas estaban siendo ensayados experimentalmente por el Pentágono. Recordemos que antes de ser Internet se llamaba ARPANET y era básicamente una estrategia militar y de control que hacía el Pentágono para vigilar y controlar ciertos sectores. Posteriormente, como dice Paul Virilio, se desmilitariza la tecnología y aparece, entre comillas, democratización de la tecnología. Partamos del hecho de que la tecnología es algo positivo porque emancipa al ser humano, pero también puede generar ciertos controles sociales. Por ejemplo, todo lo que sabemos nosotros con la utilización de la web semántica, con la utilización, por ejemplo, de la pérdida de privacidad, en fin. Entonces, hay nuevas prácticas biopolíticas de control, ya no sustentadas en la institución, en el edificio, como era la escuela tradicional, en el psiquiátrico, en fin, sino que hay unas prácticas de control que circulan en la sociedad constantemente y que hacen parte de toda esa teatralidad de formas de gestión. Ya no estaríamos, como dijo Foucault en su momento, en una sociedad disciplinaria, por la disciplina de las instituciones rigurosas en muchos casos, sino, como dijo Gilles Deleuze, en una sociedad de control. Pero no es un control donde tú te sientes o el individuo se siente vigilado, castigado, sino que es un control a través de objetos de seducción, para lo que dice Baudrillard. Estos objetos de seducción lo que hacen o pretenden es vender ciertas formas supuestamente de libertades, de posibilidad de acceder a productos, pero que a la larga contienen ciertos patrones de sometimiento y sobre todo a los productos y a la fetichización de los objetos que la sociedad capitalista ha imperado. Y esas son otras formas de control biopolítico sustentados, yo no tanto en la gestión del cuerpo por parte de la disciplina, la institución y las sociedades de encierro, como dice Foucault, como son la escuela, el hospital, la cárcel, sino a través de toda la representación de objetos de consumo que lo que hacen es ser consumidos por los usuarios para poder de alguna manera también encauzarlos y generar patrones de comportamiento delimitado. El concepto de biopolítica ha sido tocado históricamente por muchos más pensadores, como en su libro La sopa de Wuhan, un libro que salió publicado al inicio de la pandemia, pensadores como Agamben, Bijun Hao, el mismo Paul Preciado lo trabajan y que nos representan una nueva visión del concepto de biopolítica. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, el oír de las regiones.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. En el anterior segmento hablábamos del concepto de biopolítica. Dejamos que hay unos pensadores y pensadoras actuales que siguen trabajándolo y que lo enmarca dentro de lo que hemos llamado sociedades de control. Entendíamos que en muchas situaciones la tecnología es un dispositivo emancipatorio cuando hay apropiación del dispositivo tecnológico, pero también es un dispositivo de tecnológico de dominación cuando se usa la tecnología simplemente para reproducir ciertas formas o estrategias de dominación que circulan en las redes sociales. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la posverdad y no es momento para retomarlo. Pero bueno, frente a esto, a la par, quiero traer un concepto que me parece muy interesante de Paul Preciado, que también trabaja el concepto de biopolítica y habla sobre las enfermedades arquetípicas. Ella hace un análisis histórico como lo hizo Foucault en las palabras y las cosas sobre las diferentes formas de acceder al conocimiento, que son las epistemes, la clásica, la moderna y demás. Y ella dice que no solamente hay unas formas de pensar y relacionar el objeto y el concepto en diferente periodo de la humanidad en el último tiempo, sino también hay unas enfermedades arquetípicas. ¿Qué quiere decir con esto? Hay ciertas enfermedades que han acechado a la humanidad en la última parte de la historia y que han servido para gestionar los cuerpos. En su momento habla ella sobre la peste. Recuerden que la peste sacudió al mundo en el siglo XIV y se extendió buena parte del XV y el XVI y diezmó a gran parte de la población europea. Esta peste negra permitió que surgieran una gran cantidad de obras como el de Camerón, esta obra notable, que es una 15, 16 del siglo XVI más o menos, que es una narración de esa primera peste documentada, como si disponía la enfermedad y cómo habían esas prácticas de sometimiento. La peste fue una enfermedad arquetípica porque permitió el control de los cuerpos y el control de controlar los mismos cuerpos. Ahí aparece, por ejemplo, el discurso religioso para decir que la enfermedad, la peste, es un castigo divino y que es el pecado el original del mismo. Posteriormente, una enfermedad que típica vendría siendo la lepra, ya más centrado en el siglo XVII-XVIII, en la cual el contagio de la piel era necesario encerrarle al contagiado de lepra. Y ahí es que aparecen las primeras instituciones donde se los exiliaba en islas remotas, donde se los escondía, donde se los marginaba y demás. Entonces hay un control ya no sustentado en el pecado, sino más sustentado en la normalidad biológica que había que esconder. Ya ha entrado buena parte del siglo XX, estamos hablando de la década de los 80, con la aparición del SIDA, Paul Preciado nos comenta cómo los estados, nación, gestionan el cuerpo a través del temor frente al contagio y que descubren, en primera instancia, recordemos que el SIDA era una enfermedad que supuestamente las investigaciones y el discurso que circulaba era una enfermedad solamente de la comunidad homosexual y de los adictos a las drogas. Había un discurso que trataba de normalizar esas prácticas y excluía a este grupo poblacional, a estos grupos poblacionales, diciendo que este era lo que llamaban esto, ellos, un cáncer de homosexuales. Al descubrir que eso era una transmisión sexual o de sangre o de cualquier otro tipo de contacto de tipo sexual o de sangre, descubrieron de que pueden haberse unas prácticas de gestión de los cuerpos ya tratando de someter la sexualidad como forma de gestión del cuerpo. Vamos viendo cómo hay enfermedades paradigmáticas. Y el SIDA también ayudó a los estados y al sistema y al capitalismo a gestionar ciertas prácticas conductuales. Hasta aquí se queda el análisis que hace Paul Preciado en su libro. Este es un libro de 2016 más o menos, Pero lo interesante de este ejercicio dentro del marco de la biopolítica, recuerde, cómo gestionar la vida por parte de los estados, que es la biopolítica, podemos proponer pandemia por COVID-19. Esto es interesante porque podríamos proponerla como la nueva enfermedad paradigmática, enfermedad entre comillas, que lo que pretende también a través de ciertas prácticas de gestión y de limitación de las libertades, prohibir y limitar la libertad que en algún momento había permitido o había ganado los ciudadanos. La limitación, por ejemplo, de circulación libre, bueno, la represión de cierto comportamiento, en fin. Podemos, siguiendo con los análisis que hace Paul Preciado, de que el COVID, la pandemia de la COVID es una enfermedad paradigmática. Con esto podríamos entender cómo los estados, el sistema, el status quo, el establishment, gestiona el comportamiento del ser humano a través no solamente de instituciones, llámese disciplinarias, llámese de control como la tecnología, los medios de entretenimiento, las sociedades del espectáculo, sino a través también de las enfermedades. La biopolítica, este gran andamiaje que ha sido constituido en los últimos 200, 300 años, ha utilizado diferentes estrategias para llamar lo que hemos dicho, gestionar los cuerpos, la vida con fines de productividad. Este es el elemento fundamental. No solamente es gestionar la vida, sino que ese cuerpo, esa sociedad que se está gestionando sea productiva socialmente y reproduzca el status quo, reproduzca el orden establecido, reproduzca los medios y los modos de producción, reproduzca todas las desigualdades, reproduzca, en fin, los vicios de la misma sociedad. En este sentido, aquí aparece, por ejemplo, el concepto, a la par de este de biopolítica, aparece el concepto de tanatopolítica, que lo retomamos de Achille Mbembe, un pensador también que retoma la biopolítica y propone el de necropolítica. Este vendría siendo, y dice que ya no solamente se gestiona la vida, sino también la misma muerte. ¿En qué sentido? El Estado tiene el monopolio de la violencia, como dijo Max Weber, el monopolio de dar muerte, eso ya lo sabemos, con las penas de muerte. Por ejemplo, ayer la Corte Constitucional negó la posibilidad de la pena de muerte para violadores. Esto se sabía que iba a pasar porque es anticonstitucional. Pero lo importante aquí es que no solamente se da la posibilidad de matar por parte del Estado, el Estado y el ciudadano legítima, sino que hay prácticas sociales y políticas que lo que hacen es generar instancias límite que cierta población, directa o indirecta, desaparezca, política o biológicamente. Pongamos el ejemplo de lo que tiene que ver ahorita con los migrantes, las migraciones, con toda la problemática, no solamente de venezolanos y venezolanas que hay en el país, sino también con toda esta cuestión que hay contra la posibilidad, con la posibilidad de que vengan exiliados políticos de Afganistán, y cómo dentro de las redes sociales circula el meme, la broma frente a estos trágicos ciudadanos que han tenido que huir de la guerra, y que aquí la primera respuesta que hacemos es burlarnos a través de un meme, y lo que hacemos es naturalizar y revictimizar a esta persona que lastimosamente ha tenido que huir de su territorio por las mismas situaciones económicas del modo de producción y la axiomática. Entonces, la necropolítica, la tanatopolítica, son esas otras formas políticas instaladas tanto por el Estado como por la sociedad que hacen o generan que cierta población que históricamente o ha estado marginada o se la marginaliza, pero no tenga opciones políticas y que también sean sometidas a la muerte, ya no directa, como si se podría hacer en la pena de muerte en estados como en China o en Estados Unidos, sino a través de ciertas prácticas de deslegitimar su función social y deslegitimarlos como humanos. O sea, esas pérdidas de humanidad, de proponerlos como ciudadanos de tercera o cuarta categoría. En este sentido, quiero recordar aquí a uno de los grandes pensadores que murió más o menos hace 15 días, Jean-Luc Nancy, que escribió un libro por allá en los 90, la cual se llamaba La comunidad de Sobrada, y donde sostenía que la humanidad no debe consolidarse a través de la idea de sociedad, porque la sociedad es la norma, la ley, sino a través de la idea de comunidad, porque la comunidad es el encuentro de un grupo de hermanos y hermanas que luchan por una búsqueda de un mundo mejor. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. En relación a la tanatopolítica o a la necropolítica de Chilamembe, quiero traer a colación, y bueno, también en el marco de la discusión que se viene dando en nuestro país acerca de la pena de muerte para violadores y violadoras, quiero traerles a colación una película de Alan Parker, la grabaron por allá en el 2002-2003, es protagonizada por Kevin Spacey y se llama La vida de David Gale. Y es muy interesante porque se pone sobre la mesa la discusión sobre la pena de muerte. Entonces, es una película que retrata realmente lo que es la legitimación del uso de la muerte por parte de un Estado y cómo se legitima por parte de las sociedades y los miembros de una comunidad en nombre de la asepsia o la sanación o la extirpación de un mal mayor o menor, como se quiera pensar. Dicho esto, podemos decir que hay ciertas prácticas sociales y teóricas que han venido instalándose en el último tiempo para poder conjurar los males o la barbarie de estos actos biopolíticos o necropolíticos o tanatopolíticos. Recuerden que en nombre de la seguridad, la razón, el orden, se han cometido los más altos grados o hechos de barbarie en la sociedad. Tengamos, por ejemplo, la idea de la Segunda Guerra Mundial nació por una idea política de un grupo de personas que creía que había que depurar la Alemania de ese momento del mal racial que eran los judíos. En fin, en nombre entonces de supuestas ideas nobles, de justicia, de verdades, se han cometido los actos más bárbaros en la humanidad. Hay una frase que se la debemos a Félix Guattari, que se llama, es sobre la conspiración. Él dice que conspirar es respirar conjuntamente. Él propone también el concepto de revolución molecular. Es por eso la importancia de comprender la revolución de la vida cotidiana, para citar también a Lyotard, y es como el individuo para esperar una revolución social total debe primero hacer esa revolución individual de la vida cotidiana, como dice Lyotard, que nos permita esa comprensión, ese entendimiento de la diversidad, de la diferencia, esa comprensión de nuestro privilegio frente a alguien que ha sido excluido o algún grupo poblacional que ha sido excluido históricamente, las márgenes, los marginados, los que han sido encerrados, el loco, el criminal también, porque recuerden que hay también una clasificación del pospenado que marca esa señal de odio que siempre va a ser castigado. Se supone que la institución carcelaria es para resocializar, pero apenas sale alguien simplemente es señalado, castigado, es vilipendiado, en fin. Entonces, esa revolución de la vida cotidiana, esa revolución molecular, como dice también Guattari y el mismo Deleuze, nos invita a que logremos cambiar y comprender que las sociedades y los estados están constituidos de tal manera que pretenden gestionar nuestro comportamiento a través del consumo, no solamente de ciertas formas ideológicas, sino también de ciertos productos, supuestamente bajo el nombre de la satisfacción de necesidades y del lujo y el estatus, lo que hacen sencillamente es privarnos de la empatía frente a la problemática del otro o los otros. es una cuestión muy importante para analizar. En este sentido, podemos decir que la biopolítica y la necropolítica son estrategias, como hemos venido sosteniendo, que lo que hacen es consolidar una forma de pensar y actuar de los individuos y de la comunidad en general. Recordemos, por ejemplo, la célebre frase de Horkheimer después de la Segunda Guerra Mundial y después de haberse dado a luz, conocido todo lo de los campos de concentración y Auschwitz, sobre todo cuando dice Horkheimer que después de Auschwitz es imposible hacer poesía. Pero posteriormente dice, no, al contrario, después de Auschwitz estamos en la obligación como especie de hacer poesía, porque son formas libertarias que nos alejan de la barbarie que hemos cometido. La humanidad es eso. La humanidad es el resultado de ciertas prácticas de sometimiento, ciertas prácticas de control que han pasado de la tortura, la sangre, el sometimiento, la palestra pública, el patíbulo en la plaza pública para ser ejemplificado el dolor, a ciertas tácticas disciplinares, institucionales, a ciertas tácticas de seducción por parte del mercado, que lo que han hecho o que hacen igual que hacía el soberano matando al cuerpo y torturándolo, era tratar de generar control social de los cuerpos, generar un adoctrinamiento y hacer que el status quo permanezca. Por eso la importancia de todo lo que acontece y ha venido aconteciendo en el último tiempo, la representación y el reconocimiento de la diversidad de los cuerpos, el reconocimiento del lenguaje inclusivo, el reconocimiento de lo no binario, lo no heteronormativo, que es otro concepto también que aparece en las sociedades disciplinarias, donde dice que solamente la sexualidad debe ser en cuerpos heteronormativos, es decir, que sean cuerpos heterosexuales, un hombre y una mujer, y que la sexualidad sea con fines reproductivos. Esta ruptura que hay en la actualidad con este discurso heteronormativo hace que aparezcan estos nuevos cuerpos, que haya esas nuevas políticas del deseo, que haya el afloramiento de la diferencia y que hasta cierto punto haga estallar y fragmentar el status quo y aparezcan estas nuevas subjetividades que lastimosamente, históricamente han estado relegadas y escondidas por el temor mismo de la censura, la muerte, la risa y demás estrategias de control que el centro al cual pertenecemos nosotros hacemos diariamente y naturalizamos y legitimamos con nuestras prácticas de exclusión. Por eso vuelvo a lo que comenzábamos con esa frase tan importante, esas dos frases a lo importante que comenzábamos, la de Foucault, que no hay política que no sea política de los cuerpos, es decir, de dominación de los cuerpos, y también que la verdad solo puede ser explicada en términos de ficción. Por eso la importancia de la literatura, el cine, la poesía, la música, como formas de representación metafórica de la realidad del país, porque en muchas ocasiones la verdad, y solamente es a través de estos medios que se posibilita que el individuo, cierto grupo de individuos o de comunidades que han sido marginales puedan representar sus verdades, puedan representar a través del uso de la metáfora, del símbolo, de la sintaxis audiovisual, estas situaciones. Entonces, todo esto viene siendo una invitación constante que debemos hacer nosotros para comprender que la sociedad es el resultado de prácticas de dominación. Y lo que pretende estas prácticas de dominación sencillamente es permitir que el sistema permanezca, porque lo que está bien no debe ser movido, supuestamente. El problema está en que ese privilegio ha beneficiado a unos y ha excluido históricamente a muchos y muchas que están esperando que se les reconozca sus deseos. Por último, recordar esa célebre frase de Derrida, que nos permite a nosotros comprender qué es una sociedad o qué debe ser una sociedad. Y es, en el momento en que vayamos a construir algo, siempre pensemos a quién históricamente se le han negado los derechos. Y a partir de esa pregunta nos vamos a dar cuenta cuál es ese grupo poblacional que históricamente tanto la sociedad como nosotros le hemos negado derechos y seguramente vamos a cambiar nuestra forma de pensar y permitirle acceder a estas personas a derechos que han tenido que luchar y han tenido que esconderse en muchas situaciones. Entonces, la idea de esta situación es comprender la diferencia y la marginalidad que se ha construido a través de estas prácticas biopolíticas y tanatopolíticas. No siendo más, agradezco a todos y todas haber escuchado Artefacto Bloqueado y nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.